El apóstol Juan ya era avanzada de edad. Era el único, ya que vivía entre los 11 que caminaban con Cristo Jesús. Tiene mucha autoridad por su fidelidad en la fe, su experiencia y su conocimiento. Es el mismo Juan que escribió el famoso Evangelio de San Juan, 3 cartas que llevan su nombre y finalmente el libro de Apocalipsis. Bueno, vamos al primer versículo. Es breve, 13 versículos nomás. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Inmediatamente en esa carta se nota de que Juan usa la palabra verdad muchas veces. Esto es su tema, la verdad. Se presenta a sí mismo como el anciano. Llevaba ese oficio en la iglesia de Éfeso. Y fue símbolo de su autoridad. Ahora no estaban hablando de apóstoles entre ellos, porque eso no fue una posición permanente en las iglesias. Los apóstoles trabajaban en el principio estableciendo el fundamento de todo con Cristo Jesús. Pero una vez teniendo el fundamento bien establecido, hablan solamente de los oficios de ancianos y diáconos en el Nuevo Testamento. Cuando se construye una casa, no se pone un fundamento y después otro fundamento, otro fundamento, otro fundamento. No, un fundamento y punto. Ahora se empiezan a construir la casa. En Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Juan no empieza hablando de, oh, yo soy apóstol, yo soy el que estaba muy cerca a Cristo Jesús, dice el anciano. En el principio habían otros oficios, pero ahora solamente dan calificaciones de los dos. Pedro confirmó esto en su manera de presentar a sí mismo. Unas páginas antes, en 1 de Pedro 5:1, Pedro presentó a sí mismo como el primer papa, ¿verdad? No. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. No dijo, yo soy apóstol, yo soy el papa, no. Otro anciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Si uno simplemente quiere estar sobre mucha gente controlándolos, la iglesia no es tu lugar. Dice, enseñando por ejemplo. Entonces, como dije, él no dijo, yo soy el apóstol, yo soy el primero, no. Dijo que era otro anciano, como Juan dice aquí en esa carta. Los dos honraban lo que Dios estaba haciendo con ancianos en la iglesia. Otra vez, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Estaba asegurando a la hermana que ella estaba muy, pero muy amada. Amada por Juan y amada por toda la iglesia. La carta es breve, solamente 13 versículos, y Juan sabe que el propósito de esta carta es una amonestación. Una amonestación. Tiene que corregir a ella, tiene que advertirle de un gran peligro. Y cuando esto pase, es importante afirmar primero su autoridad para hacer esto, y también afirmar su amor. Que ella no era enemigo de la iglesia, sino una amada. Juan sabía algo de las relaciones humanas. Sí, tiene bastante autoridad ya en la iglesia, para hacer la amonestación, pero sabe que tiene que hacerlo con delicadeza. Otra vez, 1 y 2. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Una vez más, la carta habla de la verdad. Esto será su tema. La importancia de la verdad. Otras cosas son importantes también, pero no hay casi nada más importante que la verdad. Ya todos estaban empezando a entender que una de las tareas más grandes de la iglesia es cuidar y proteger la verdad. Una vez abandonando la verdad, que estaba pasando ya en algunas partes, las iglesias rápidamente se corrompan. Como vimos en la semana pasada, la gran verdad de la resurrección ya estaba bajo ataque. 1 Corintios 15:12. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que ya no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Así, etcétera. Lo que pasa es que una vez apartando de la verdad, nada tiene sentido. Nada. Los apóstoles ya dedicaban gran parte de sus cartas a la protección de la verdad. El diablo ya entendió que no pudo hacer tanto en contra de la iglesia, no pudo lograr mucho con la persecución, y que la táctica más eficaz en contra de nosotros era y es simplemente atacar la verdad. La función de la iglesia era guardar la verdad. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribió, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Aquí está, columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra misión, hermanos, proteger la verdad. Pablo sabía que la verdad sería bajo ataques constantes. Hechos 20:25, cuando estaba despidiendo a los hermanos de Éfeso, 20:25, dice: ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No escondió nada. Estaba revelando todo. Por esa razón, hermanos, aquí en esta iglesia tratamos de estudiar toda la Biblia. Estamos estudiando el Testamento Antiguo. Estamos cubriendo casi todo el Nuevo Testamento. Ya hemos cubierto verso por verso, porque queremos enseñar toda la verdad. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño. Ya está hablando a ancianos en este tiempo y también hoy, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonará al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lobos rapaces que no honraban la verdad iban a entrar hablando, ¿qué? Cosas perversas. Cosas perversas en vez de la verdad. En el tiempo de Juan, eso ya estaba pasando. Los lobos rapaces ya llegaron. El ministerio de Cristo también enfatizó la importancia de la verdad. En Juan 18:36, cuando Cristo estaba delante de Pilato, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué Cristo vino al mundo? Y aquí está. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y así hablan muchos hoy en día. ¿Qué es la verdad? Nadie sabe. Nadie sabe la verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Eso es un gran error. Hablar así, pensar así, con estudio, con análisis de la palabra de Dios, con el guía del Espíritu Santo, podemos estar fuertes en la verdad. Versículo 3 de nuestro texto. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Aún sigue mencionando la verdad en su saludo y también menciona el amor. Estos dos temas son centrales a esa carta breve, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Otra vez habla de la verdad. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Se ha tropezado con unos hijos de la hermana. En alguna parte, tal vez viajando. Pero también aquí menciona la verdad. Eso no quiere decir que no todos sus hijos estaban en la fe, pero solamente tropezó con algunos. Dice, he encontrado a algunos de sus hijos caminando en la verdad. Y eso es un gozo. Juan, en un sentido, estaba felicitando a ella. Y también Juan sabe. Se puede decir que Juan es experto de relaciones humanas también. Sabe que a las hermanas les encantan hablar de sus hijos, ¿no es cierto? ¿A cuál madre no se va a tomar bien una amonestación si se empieza todo hablando de sus hijos? Y especialmente cuando hablan de que sus hijos andan bien en la fe. Si esto fuera una conversación actual y no por carta, en este instante, ella hablaría por a lo mejor 15 minutos, media hora, dando detalles de sus hijos. Antes de llegar a la amonestación principal. Juan entendía bien los seres humanos, por eso estaba en el liderazgo por mucho tiempo. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Llamó la hermana al amor por ella misma, por sus hijos, por la iglesia. Y la amonestación viene pronto, versículo 6. En este amor, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. En muchas partes, Juan sabía cómo relacionar el amor con los mandamientos. O sea, con la ley de Dios. Los dos tienen mucho que ver. Están dos cosas relacionadas. La santa ley de Dios se expresa por medio de amor. Y este es, vamos a Mateo 22:37. Jesús le dijo, aquí hay ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un gran resumen de la ley es una expresión de amor. El amor por Dios y el amor por el prójimo. Existe una gran confusión en nuestros tiempos con los que dicen, no me hablan de ley, háblame del amor. Yo no quiero escuchar de la ley de Dios, vamos a hablar del amor. Pero es un engaño, no se pueden separar las dos cosas. Eso es como las madres engañadas que creen que no se pueden aplicar la disciplina estricta a sus hijos porque eso sería una falta del amor. Pero el opuesto es la verdad, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo al hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo castiga. Eso quiere decir que no se espera hasta que tiene 8 o 9 años. No, empieza cuando están muy chiquitos, corrigiéndolos. Eso es amor. Y el que no hace esto, aborrece a su hijo. Eso es la verdad de Dios. Mientras muchas madres dentro y fuera de la iglesia prefieran la mentira del mundo. Juan sabía que la ley y el amor están relacionados. Imposible de separar. Por eso dijo en su carta anterior, en 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 5:2. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia a los mandamientos, obediencia a la ley, es una expresión del amor. No se pueden separar estos dos conceptos. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros al uno al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. Hermano, si tú amas a tu esposa, si tú amas a tu amigo, no vas a intentar tener alguna relación con la esposa de tu amigo. Si realmente amas a ella y amas a tu amigo y amas a tu esposa, se ve claramente la relación entre amor y ley. Una vez más. Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. El amor no tiene definición si no tiene la ley, para explicar los detalles. Bueno, versículo 7, ya estamos llegando al corazón del mensaje. Versículo 7 en nuestro texto de hoy, segunda carta de San Juan. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es este? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Interesante, en la Biblia cuando habla de anticristo, no es como en las novelas baratas de hoy en día. Está en las cartas de San Juan, está hablando de doctrinas falsas. Por fin llegamos a la amonestación, la corrección que viene del anciano a esa señora querida. Muchos engañadores han salido por el mundo. El mundo ya en el tiempo de Juan, el mundo alrededor y dentro de la iglesia, ese mundo estaba lleno de engañadores y mentirosos. Y esa hermana preciosa tenía que enterarse de una vez de esa triste realidad. Era terrible tener mentirosos y engañadores en todos lados. Pero hermanos, la situación es mil veces peor en nuestros tiempos. Hay error, hay engaño en todos lados. La verdad está bajo ataque los 24 horas al día, 7 días de la semana. Sus hijos están aplastados con el error y con el engaño cada día en la escuela, en el cine, aún mirando las noticias. Dentro y fuera de la iglesia hay engañadores, hay mentirosos en abundancia. Por eso es bastante importante conocer tu Biblia. Hay muchos que no leen, hay muchos que ni abren su Biblia en toda la semana. No es una prioridad estar fuerte en la verdad. Muchos no saben leer bien. Si no pueden leer bien, hay que aprender o escuchar por una de estas maquinitas. Hay que conocer la diferencia, las definiciones de palabras. A veces es necesario tener diccionarios, concordancias, establecer tiempo para estudiar. No solamente unos breves momentos en domingo, sino entre semana y en la casa. La verdad es más que nunca bajo ataque. Y esa hermana en la carta era un poco ingenua. Es posible que hay hermanas aquí hoy día que son un poco ingenuas. Y por eso no es una prioridad en sus vidas ser fuerte en la verdad. Si el diablo te puede robar de la verdad, es muy probable que pasará tus días sin fuerza, sin éxito en la vida cristiana. Pasará su tiempo moviendo en revés. En vez de avanzar, vas a mover en revés. Hay gente que avanza muy rápido, a veces en el principio, después se van en la otra dirección. ¿Por qué? El diablo te está robando la verdad. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hay gente perdiendo su galardón por ser robados. Una vez aprendiendo la verdad, el fruto de su vida, tus logros espirituales empiezan a perderse. En vez de tener una familia feliz y exitosa en el Señor, se puede esperar un sinfín de frustraciones y ataques cada vez más fuertes del diablo. Después de trabajar duro, perderás el fruto de tu trabajo porque el diablo te robará. Pero antes que nada, te robará de la verdad. Después de robarte de la verdad, tu derrota será fácil para él. Apocalipsis 3:10. Hablando a iglesias, corrigiendo las iglesias, Juan dijo en otra parte, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Eso es una amonestación y no lo hace en vano. Eso quiere decir, hay un peligro de perder tu corona. No está bromeando, es un peligro actual. Versículo 9 en nuestro texto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, esto sí tiene al Padre y al Hijo. No es muy importante el error de este tiempo, como dijo en versículo 7, había gente que dijo, Cristo no vino en carne. Eso fue una corrupción de los griegos de aquel momento. Es un error, una herejía muy diferente de los problemas de hoy en día. Pero dijeron que Cristo parecía tener un cuerpo, pero realmente no vino en cuerpo. Tiene que ver con las filosofías de los griegos que pensaron que el cuerpo siempre es malo, el espíritu es bueno. Entonces, en esta temporada estaban peleando en contra de ese error. Nosotros tenemos muchos otros errores que tenemos que pelear. Normalmente los errores más graves vienen como ataques en la doctrina de Cristo. Negando que Cristo es Dios, o negando que se resucitó, o negando que su vida era sin pecado, o que se nació de una virgen. Los testigos de falsos de Jehová son un gran ejemplo de esto, pero solamente son un ejemplo. Los ingenuos, los que saben muy poco de la verdad, caigan en sus garras fácilmente. Viene una señora ahí viviendo abandonada por su esposo, viene alguien con bien vestido, pues ya, ¿dónde voy a firmar? Ya estoy con ustedes. Y siguen perdidos, aun cuando tienen Biblias en sus manos y mucha religión. La Biblia de ellos está alterada porque no se aportan la verdad, especialmente la verdad de las doctrinas de Cristo. Pero el diablo tiene muchos otros engaños también, que son aún más útiles para los que no caigan para algo tan fácil como una secta. Una secta obvia puede atacarte en otras maneras. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Eso quiere decir que cuando tú sabes que alguien está compartiendo un error, tú no puedes decir, pues Dios te bendiga, hermano. No, no es hermano. No es correcto. Tampoco tiene que insultarlo. Puede estar cortés, pero no se puede extender esa hospitalidad. Y eso es la amonestación principal. En estos tiempos, los predicadores caminaban de ciudad a ciudad, enseñando, trayendo noticias de otras partes. No tenían hoteles. Los hoteles que tenían era pura prostitución y borrachos. Entonces, cuando usted llegaba a un lugar para visitar, se quedaba en la casa de un cristiano. Los predicadores, cualquier persona, misioneros. Y la hospitalidad era muy importante. Los hermanos, como dije, no quedaban en hoteles, sino en las casas de otros hermanos. Y van a ver en todo el Nuevo Testamento enseñanzas sobre la hospitalidad. Unos ejemplos, Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sedientos en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad. Entonces, cuando alguien venía, ¿dónde vamos a poner el hermano? O alguien dijo, pues yo tengo lugar en mi casa. Tengo una cama ya, se puede quedar. Es más, era un requisito de los ancianos practicar la hospitalidad. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Ahí está la hospitalidad. Apto para enseñar. Tal vez hay casos en que ni hay un pulgada cuadrada de ofrecer a nadie en su casa, entonces a lo mejor hay una excepción. Pedro también enseñó de eso. 1 Pedro 4:8 dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. A lo mejor alguien está, no, en mi casa, yo no tengo comida para ese gordo, aquí no. La última vez se quedó una semana, dice, no, hazlo sin queja. Cuando yo fui a Perú era muy bonito, en algunas noches estuvimos en hoteles, pero en Cajamarca nos pusieron en una casa de una familia. La casa era grande, tenía ya por muchas generaciones, eran descendientes ellos de los incas. Y vivía de todas las costumbres de ellos y pudimos vivir ahí en su casa. Era una experiencia inolvidable. Pero regresando a esa carta, la hermana que recibió esa carta sabía de la importancia de la hospitalidad. Y estaba muy buena en esto. Era una doctrina constante en todo el Nuevo Testamento. Hasta que se juzgaban a las viudas que necesitaban ayuda de la iglesia por su reputación en la hospitalidad. 1 Timoteo 5:9 dice, sea puesta en la lista. La lista eran hermanas que recibieron ayuda de la iglesia. No tenían gobiernos ayudando. Si había una viuda pobre, recibía ayuda de la iglesia. Sea puesta en la lista sola la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. A lo mejor esta hermana se practicaba porque estaba pensando que, quién sabe, tal vez voy a necesitar ayuda y quiero tener una buena reputación. Pero es muy probable que ya abrió su casa a algunos que no estaban hablando la verdad. Su tolerancia era excesiva. A veces los engañadores son muy amables. Hablan bien. Tienen buenas apariencias. Vienen como ángeles de luz. 2 Corintios 11:30. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ve, hermano, lo que estaba pasando. Ella era una buena hermana. pero no estaba fuerte en la verdad. Vino algunos, pero hablaban bien. Ella dijo, es mi deber dar el lugar. Los engañadores ya llegaron a ella, hablaban bien, suaves, agradables, como los testigos falsos de Jehová en nuestro tiempo. Vienen a tu puerta, bien vestidos, hablan bien, con cortesía, trayendo pura mentira. En el caso de ella, a lo mejor estaba dando hospitalidad, no a testigos falsos de Jehová, pero a los del error de aquel entonces. Y fue necesario que nadie menos de Juan el apóstol la corrige en amor. Que tenga más discernimiento y menos tolerancia del error. La hospitalidad es importante, pero la verdad es mil veces más importante. Última parte, versículo 10 y 11. Casi el último. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ella tenía que entender que hay límites a la tolerancia, hay límites a nuestra hospitalidad. Tolerando los errores puede traer grandes consecuencias. Juan habló más de eso en su carta a Apocalipsis, un mensaje que recibió de Cristo, en Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras, ahí está la tolerancia excesiva. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. En nuestros tiempos hablan mucho de la tolerancia, entre comillas. Pero Juan amonestaba, más bien Cristo amonestaba por medio de Juan, en contra de una tolerancia excesiva, una tolerancia del error que estaba poniendo en peligro la verdad. Cuando estamos excesivamente tolerantes del error, entonces podemos fácilmente participar en las malas obras de ellos. Bueno, última parte, 12 y 13. Últimos versos del texto de hoy. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Despidiéndola después de una breve amonestación, aún habla de su familia, entiende las hermanas, habla de su hermana, sus sobrinos. Juan no estaba enojado con ella. Juan quería lo mejor por ella, pero era necesario advertirla que es necesario ejercer discreción y discernimiento. Es necesario tener esa sensatez por la importancia de la verdad. Saber que el diablo en cada momento está buscando maneras de robarte de la verdad, doctrina. Ya cerrando brevemente. Aunque la verdad era bajo ataque en los tiempos de Juan, es aún peor en nuestros tiempos. Muchos son débiles en sus conocimientos de la verdad. Existe mucha ignorancia de las escrituras en las iglesias de hoy. No era siempre así. En los siglos pasados, los hermanos venían a un servicio en la mañana y todos se fueron a una escuela dominical, adultos y hijos también. Y después del servicio principal y después se regresaban en la noche por otro estudio. Pero parece que en nuestro país ahora hay cada vez menos énfasis en la doctrina sana, Y el diablo está aprovechando de esto. Y eso es otra razón de tener ancianos. Es parte de su obligación supervisar y proteger de toda forma de error. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iracundo, no dado vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, ahí está el otro, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, aquí está, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y desafortunadamente mucha de esa responsabilidad de nuestros tiempos caiga sobre las hermanas, las madres. ¿Por qué? Bueno, salgo pronto a vacaciones, puedo hablar fuerte. Porque muchos hermanos son débiles en sus vidas espirituales. ¿Amén? O ignorantes en su conocimiento de la palabra. No ha sido una prioridad en su vida avanzar fuertemente en su vida espiritual, especialmente conociendo la verdad. Oramos por los hermanos, claro, pero las madres no pueden esperar. La verdad es demasiado importante. Si tiene un esposo débil, tienes que actuar. Si el hombre es incapaz de instruir en la casa, toca a las madres, enseñar a sus hijos, estableciendo un buen fundamento de la verdad en contra del torrente de basura y de montones de errores que sus hijos recibirán en las escuelas del gobierno. Y el diablo no es un tonto. No viene puro error. Cuando usted va pescando, no va a tirar un anzuelo desnudo a los peces. No, tiene que cubrirlo con la carnada. Y cuando el diablo viene, da algo cierto, un error, otro cierto, y tú te tragas todo. Hay que tener el discernimiento. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Nuestras escuelas ahora están llenas de filosofías y huecas sutilezas. No solamente en las universidades, sino en las primarias. No solamente en las primarias, pero en las universidades cristianas. Hay publicaciones ahora revelando esto. La verdad está bajo ataque cada hora de cada día. Si no haces nada al respecto, entonces puedes esperar una gran derrota. Si tú quieres ser más fuerte en la verdad, si tú quieres proteger tu familia de los ataques que vienen por todos lados, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a recibir la amonestación que tú mandaste por medio de Juan a esta hermana, Señor. Ayúdanos a nosotros también a tener una gran prioridad, un interés, Señor. Pon en nosotros un interés, un gozo por avanzar en la verdad, a saber cómo hablar de nuestra fe, a saber lo que estamos creyendo y por qué, y cómo aún defender nuestra fe delante del error. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.